Radio Voz, alegría de vivir. La noche con Esther, López, Radio Voz. Buenas noches, noches de domingo 14 de julio de 2024. Vamos a iniciar la edición 4526 de la noche con Esther en Radio Voz. Bueno, una alternativa a la atención que sin duda va a tener el aspecto futbolero deportivo en estos momentos en nuestro país y en nuestro entorno cercano. Pero bueno, el mundo también gira en otras direcciones y hoy vamos a hablar de esto sin duda a sabiendas de que, bueno, quien más que menos estará con el ojo y el oído puesto también en la cuestión futbolera. Pero tenemos otros temas entre manos. A saber, España encabeza el incremento de la población en la Unión Europea, con más de 500.000 de personas en el último año, y todo se debe a la inmigración. Leemos en Voz Populi que ha sido el país, España, que más ha crecido en este último año, 2023, por primera vez en 4 años. Ha superado a Alemania, país que lideró la Unión Europea en 2022 con 1.200.000 habitantes nuevos. En el conjunto de la Unión, la población ha aumentado en 1.600.000 personas en el último año, lo que significa que España ha contribuido con 1 de cada 3 nuevos habitantes. Y esto con un saldo vegetativo negativo. Los nacimientos en nuestro país no compensan las muertes. Es decir, el 100% del gran aumento de la población en España se debe a los extranjeros. Según los datos difundidos por la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, en el último año España ha registrado una pérdida natural de 114.000 habitantes, que se ha compensado con un saldo migratorio positivo de 639.100 personas. Eso ha hecho que la población finalmente no solo no se haya reducido, sino que haya aumentado en algo más de un millón de personas. A través del Instituto Nacional de Estadística, el INE, se pueden conocer las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el último año. Fueron la colombiana, con 158.000 llegadas a España, la marroquí, con 95.000, y la venezolana, con 82.000. También llegaron desde el exterior 81.000 personas con nacionalidad española a lo largo del 2023, que podrían tener la doble nacionalidad. Como consecuencia, se han alcanzado los 48.600.000 habitantes, siendo el cuarto país de la Unión Europea con más población, por detrás de Alemania, que tiene 83.400.000, Francia, con 68.400.000 habitantes, e Italia, con 58.900.000. Aunque esta posición no es nueva, en los últimos 2 años ha cortado distancias con Italia, pues nuestro país ha crecido más de 1 millón de personas, mientras que Italia ha perdido 40.000 habitantes. España lleva 8 años consecutivos registrando crecimientos demográficos gracias fundamentalmente a la inmigración. La última vez que España experimentó una pérdida anual de habitantes fue 2015. Desde entonces la población ha crecido más de 200.000 personas, según datos agregados de todos los países que publica Eurostat. Esto ha hecho que España se encuentre en el grupo de países con una proporción más elevada de inmigrantes, tal y como señala también la Fundación de las Cajas de Ahorros, Funcas. En 2023, último periodo disponible, el porcentaje de población nacida en el extranjero en el conjunto de países de la Unión Europea asciende al 13%, frente al 17% en España. Además, ha provocado también que en nuestro país haya ya una decena de municipios en los que los extranjeros representan más del 60% de la población. Es decir, al menos 6 de cada 10 habitantes de varios municipios pertenecientes a las provincias de Guadalajara, Segovia, Alicante, Almería y Málaga son foráneos. Finalmente, también se percibe en el empleo. La encuesta laboral que elabora el INE trimestralmente refleja un aumento de la población activa. Todos aquellos en edad de trabajar que tienen un empleo remunerado o están buscando empleo, de 528.000 personas en el último año, la mayoría con nacionalidad extranjera o doble nacionalidad. Pues bien, hoy en la noche con Esther en Radio Voz queremos hablar de cifras, sí, pero fundamentalmente de personas. ¿Qué opinas? ¿Qué significa para ti la inmigración? ¿Cuál es tu postura con respecto a la recepción de inmigrantes irregulares? ¿Qué opinas? Es un tema de actualidad sobre las tensiones políticas con respecto a la gestión de la inmigración. ¿Cuáles son los tópicos erróneos con respecto a la población inmigrante? Que los hay, ¿no? ¿Cómo se trata en general a las personas que llegan desde otros países? ¿Cómo se acepta socialmente a la gente de fuera? ¿Cómo es la convivencia con otras culturas? ¿Cómo crees que debe abordarse la llegada de menores no acompañados? Otro muy controvertido tema. ¿Cuán cómoda y cómodo o incómoda o incómodo te sientes con el tema de la inmigración? ¿Por qué motivos? Leíamos recientemente que centenares de personas salían a la calle en Canarias, en las principales ciudades canarias, para protestar en contra de la inmigración irregular en el archipiélago. En lo que va de año han recibido a más de 19.000 migrantes en sus costas. Una convocatoria que ha estado rodeada de polémica después de que un grupo de 40 abogados y 60 organizaciones sociales pidiera su paralización al considerar que podía incurrir en un delito de odio por incitar a la hostilidad y la discriminación. En Santa Cruz de Tenerife, una de las cabezas visibles de la manifestación ha sido un influencer que en declaraciones a los medios indicaba que en los pueblos y barrios de Canarias están ocurriendo muchas injusticias, afirmando que se tienen que mandar a su país a quien delinca porque las islas no pueden recibir a más personas que llegan en narcolanchas patera. La manifestación comenzaba en esta zona leyendo un manifiesto en el que solicitaban el refuerzo de la seguridad fronteriza. Coreado proclamas como primero los canarios, stop narcolanchas pateras o no somos racistas, somos realistas. En la capital Gran Canaria, el portavoz de la Federación de Asociaciones Vecinales de Las Palmas de Gran Canaria aseguraba que se había roto la equidad y no se atiende a las muchas necesidades de los canarios, añadiendo que habría que buscar una solución para que Canarias no se convierta en la Lampedusa del Atlántico y el mar en un cementerio. Decían, tenemos que defender nuestra tierra. La manifestación no va contra nadie, solo contra la pésima gestión que se está haciendo de la inmigración y que desborda a Canarias. Bueno, recordamos que también recientemente Gobierno y PP se retaban a otro gran pacto para el reparto de menores inmigrantes. Lo recordamos. El Gobierno y comunidades autónomas se daban cita en Tenerife para buscar una solución para acoger a miles de menores extranjeros no acompañados. Niños y adolescentes que no pueden ser expulsados del territorio nacional tras llegar a España, algo que la inmensa mayoría de ellos logran tras arriesgar sus vidas en el mar a bordo de pateras o de cayucos. El Tribunal Supremo zanjó en una sentencia de abril de 2023, marcando jurisprudencia, que la ausencia de autorización de residencia no impedirá el reconocimiento y disfrute de todos los derechos que le correspondan por su condición de menor. Ninguna persona que no haya cumplido los 18 años puede ser devuelta a su país de nacimiento sin una petición expresa de sus familiares que atestigüe ante la justicia española el origen del menor a repatriar. La sentencia del Supremo fue aplaudida por las ONGs dedicadas a la asistencia migratoria y de la infancia y ha acabado derivando en un grave problema de saturación en las áreas sometidas a una mayor presión de arribadas, especialmente Canarias, Ceuta, Melilla y Andalucía. El Ejecutivo Central y el Gobierno de las Islas han alcanzado un acuerdo para proponer al Congreso una reforma del artículo 35 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros y su integración social. Se pretende establecer por ley que cuando una comunidad autónoma vea sobrepasados en un 150% sus servicios de asistencia, el resto de ellas deban acoger por obligación a parte de estos menores. La distribución entre territorios se establecería en función del PIB y la población de cada territorio. Bueno, recordamos también que el PP urgía a desplegar el ejército para impedir la llegada de pateras a España, en unas declaraciones que también fueron muy comentadas a principios de este mes. Bueno, solo una semana después de que Alberto Núñez Feijóo garantizara la solidaridad con Canarias y las comunidades en las que gobierna, tras 8 meses trabajando en la reforma de ley de extranjería para el reparto obligatorio entre autonomías de los menores migrantes no acompañados, el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, pedía utilizar el ejército para impedir la inmigración irregular, una vieja propuesta de Vox. Bueno, declaraciones que se han ido sumando también a las de estos días. El presidente de Vox recordaba pues que daría por rotos, así fue, los pactos autonómicos con el Partido Popular si no cumplía el acuerdo migratorio, remarcando que los populares estaban más preocupados del ascenso de su partido que de las llegadas irregulares de personas. Tema muy controvertido del que sin duda vamos a ir hablando. Recordamos que el pasado mes de abril la Eurocámara aprobaba el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo con una ajustada votación. El acuerdo incluye medidas de solidaridad como compensaciones económicas o reubicaciones de solicitantes de asilo. El Parlamento Europeo da un paso decisivo para la llamada aprobación del Pacto de Migración y Asilo. Una vez fuere ratificado por los 27 en un procedimiento meramente formal, el bloque contaría por primera vez en su historia con una política común en materia de migración, algo que hasta ahora los países europeos gestionaban por su cuenta y que daba lugar a importantes conflictos diplomáticos. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguraba que este texto ofrece más seguridad en las fronteras, más rapidez y más solidaridad entre los Estados miembros. Aproximadamente un mes después, 15 estados de la Unión Europea han pedido, en una carta enviada a la Comisión Europea, que sea posible trasladar a solicitantes de asilo a países terceros no pertenecientes al club comunitario y considerados seguros. Y plantean que sirva de modelo el acuerdo cerrado entre Italia y Albania, por ejemplo. La misiva la firman los ministros del Interior y Migración de Italia, Chequia, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Grecia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia. Bueno, decían que para reducir la presión general sobre nuestra gestión migratoria es importante que los Estados miembros tengan la posibilidad de transferir a aquellos solicitantes de asilo para los que hay disponible una alternativa segura en un país tercero a dichos países. Plantean que los migrantes detectados, interceptados o rescatados en alta mar, podrían ser trasladados a lugares seguros predeterminados en un país socio fuera de la Unión Europea, donde soluciones duraderas para esos migrantes podrían encontrarse. Bueno, el objetivo es que esos centros, sufragados por los diferentes países, tramiten las solicitudes de asilo y que también desde allí sean repatriados aquellos a quienes se les deniega ese estatuto, lo que reduciría el número de inmigrantes en territorios del país. Ya está ocurriendo en el caso de Italia. Para mejorar las asociaciones con países terceros, se propone inspirar en un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía de 2016 o en el memorando de entendimiento entre el Club Comunitario y Túnez que se había cerrado el año pasado. Se van pues buscando soluciones alternativas y ahora pues se plantean otras cuestiones. Lo que dice la presidenta de la Unión Europea serían estrategias innovadoras para frenar la inmigración ilegal. El término apareció en una carta de Ursula von der Leyen enviada a los 27 antes de la cumbre que se celebraba a finales del pasado mes de junio. Bueno, no excluye entre las medidas para poner en marcha el pacto migratorio el establecimiento de centros de asilo fuera de nuestra comunidad. En esa misiva se dice que el acuerdo sobre el pacto no es el final de la reflexión sobre las herramientas a nuestra disposición. Muchos Estados miembros están estudiando estrategias innovadoras para evitar la migración irregular, abordando las solicitudes de asilo más allá de las fronteras externas de la Unión Europea. Bueno, pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Bueno, uno de los titulares más curiosos sobre este asunto es el pasado mes de abril de un reportaje de Radio Televisión Española. Textualmente, Europa en busca de salas de espera o trasteros para migrantes. Por eso decíamos que no íbamos a hablar específicamente de cifras, que en parte sí, sino de personas, de seres humanos, porque resulta que cuando estamos tratando muchas de estas temáticas, la sensación es que estamos hablando de cajas con productos, por ejemplo, o que estamos hablando de contenedores, esos que se meten en un barco y se van de un sitio a otro, pero de lo que estamos hablando es de personas, ¿no? De migrantes, de personas que salen de un lugar y buscan otro, y en la enorme mayoría de los casos, efectivamente, pues buscando algo mejor, buscando seguridad, buscando incluso comida, ¿no? Y una vida mejor. Y se plantea la cuestión prácticamente como de, efectivamente, trasteros o salas de espera o lugares donde poder aparcar a los seres humanos que efectivamente puedan moverse por nuestro entorno. Por cierto, ¿quieres asilo en el Reino Unido? Pues te tienes que ir a Ruanda. Precisamente en abril, el Parlamento Británico aprobaba, después de 2 años de polémicas, debates y reformas, una ley que permite mandar a Ruanda a los migrantes en busca de asilo. Y es una ley, por cierto, con efecto retroactivo, ¿eh? Afectará a todos los migrantes que han entrado, comillas, ilegalmente en el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2022. El objetivo es expulsarlos al país africano y que allí, en Ruanda, tramiten su solicitud de asilo. Y eso es importante, de serles concedido el asilo, deberán residir en Ruanda, en ningún caso en el Reino Unido. Según el gobierno de Rishi Sunak, esta ley disuadirá a los migrantes de intentar llegar a sus costas desde Francia. Uno de los puntos más conflictivos de la ley es considerar Ruanda un país seguro. Esa fue la razón por la que el Tribunal Supremo tumbaba la ley anterior en Inglaterra. Como consecuencia, el gobierno británico acordaba una serie de condiciones con el gobierno ruandés para poder considerarlo un país seguro. Lejos del estereotipo escandinavo que aún abunda y del modelo de su vecina Suecia, Dinamarca es uno de los países de la vieja Europa también más duros con la inmigración. Un año después de que el Reino Unido, Dinamarca ya aprobaba una ley que permite deportar a los solicitantes de asilo a algún país fuera de la Unión Europea. La ley se aprobó ampliamente. Ruanda es también el país con el que están negociando, pero al ser miembro de la Unión Europea, a diferencia del Reino Unido, el gobierno danés intenta que sea una decisión coordinada con otros países de nuestra Unión. Porque según el ministro de Inmigración socialdemócrata, está claro que es la dirección en la que va el mundo occidental. Bueno, también el año pasado terminaba con el acuerdo entre el gobierno de extrema derecha de Italia y el de Albania, que es país candidato pero aún no miembro de la Unión Europea, para trasladar la costa albanesa a los migrantes que quieran solicitar asilo. Según esta ley, a Albania irían solo los hombres adultos procedentes de países considerados seguros y el cribado se hará en alta mar, en el momento del rescate. El objetivo es que en esos centros de acogida en Albania se tramiten unos 3.000 casos al mes. Las autoridades italianas compartirán con las albanesas la gestión de esos centros. El dinero no es el problema, lo que son las personas, los migrantes. Es el cálculo, pues no siempre explícito, de los gobiernos a corto y a largo plazo. Lo que se quiere es poner obstáculos a la inmigración porque se cree que es lo que demanda de manera creciente la opinión pública, es decir, los electores. A largo plazo compensa el dispendio de la expulsión al de la integración. El primer ministro británico, de hecho, ya ha firmado el pago a Ruanda de 370 millones de libras, unos 430 millones de euros, para un plazo de 5 años. La Unión Europea, en plena crisis en 2015 por la llegada de migrantes, en buena parte escapando de la guerra de Siria, aprobó en 2016 destinar 6.000 millones de euros para que Turquía tuviera más medios para poder hacer frente a los migrantes que llegaban a su país con ansias de llegar a la Unión Europea. Desde entonces, el bloque ha aprobado una dotación suplementaria de 3.000 millones de euros y ha firmado acuerdos similares con Túnez y con Egipto. Bueno, hoy en La Noche con Esther, en Radio Voz, vamos a hablar de todo esto. Bueno, y supongo que tocaremos también de soslayo la cuestión Nacho Cano, Melinche, etcétera. ¿Qué opinas? ¿Qué significa para ti la inmigración? ¿Y cuál es tu postura con respecto a la recepción de inmigrantes irregulares y regulares? ¿Qué opinas sobre las tensiones políticas con respecto a la gestión de la inmigración? ¿Cuáles podrían ser los tópicos erróneos con respecto a la población inmigrante? ¿Cómo crees que se trata en general a las personas que llegan desde otros países? ¿Cómo se acepta socialmente a la gente de fuera? ¿Cómo es la convivencia con otras culturas? ¿Cuál crees que puede ser la tendencia de futuro a vida cuenta de todas estas medidas que se están tomando? ¿Cómo debe abordarse, por ejemplo, es un tema muy delicado, la llegada de menores no acompañados, en algunos casos niños, niñas, que llegan solos a los países de nuestra órbita? ¿Cuán cómodo o cómoda te sientes, o incómodo o incómoda, con el tema de la inmigración y por qué motivos? Vamos a hablar de todo esto con nuestros habituales en Coffee Party. Estarán con nosotros Aurora Maestre, Ana Cácamo y Manolo Botana. Vamos a tomar café y hablar de esta delicada cuestión desde su siempre personal perspectiva. Como la que tiene el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas, estará con nosotros una vez más en ese espacio titulado ON Gente. Hablaremos de la inmigración y de sus perspectivas, sin duda, con una extraordinaria componente social. Lo comentaremos con él. Y como pretendemos no dormir, vamos a dedicarle música precisamente al hecho de no dormir, de estar sin dormir. Música dedicada al insomnio y a las noches sin dormir. La idea, al margen, insistimos, de la cuestión futbolera. Que nos llames al 981 13 44 33, que te sumes a lanochecoester@radiovoz.es o nos dejes tu opinión en La Noche con Esther en Facebook. Tenemos un tema importante, serio y controvertido sobre la mesa, al que esperamos, evidentemente, sacar partido. Contamos con ello. Víctor Márquez está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La Noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Bueno, suponemos que si nos ponemos a hablar de esto en serio, bueno, será un momento incómodo, ¿no? Porque no es un tema cómodo. Pero hay que comentarlo, hay que hablarlo, está de absoluta actualidad y es motivo incluso de controversia política. ¿Cómo encarar esto? ¿Cómo encajarlo? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo razonarlo? ¿Desde qué perspectiva? ¿Con qué argumentos? Pues tenemos mucho de lo que hablar, sin duda. Te invitamos a que participes y a que nos cuentes tu opinión. Queremos pasar una noche sin dormir, sleepless. Vamos a escuchar a The Millennial Club.
Stuff up, but I know you can't sleep. Stuff up. sleep. It's nothing but I know you can't sleep. It's nothing but I know you can't sleep.
It's nothing but I know. It's nothing but I know. It's nothing but I know. Tell me it's nothing but I know you can't sleep. 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 It's nothing but I know you can't sleep. It's nothing but I know you can't sleep. It's nothing but I know you can't sleep. Sleep.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Elisa, buenas noches, Esther y Coffee Parties. Un domingo más estaré escuchando su análisis de este tema tan interesante. Hoy me tomaré con vosotros un refrescante helado de nata y limón. El viaje del viejo. Es muy buena idea acompañarles con un café americano descafeinado, grande y con un azucarillo bien caliente, acompañado de una magdalena. Aroma a cielo recién molido. Buenas noches, nos dice. La verdad es que es muy agradable, sí. Sofía nos dice, buenas noches a los Coffee Party. Hoy me apetece tomarme con vosotros una infusión de frutos rojos. Me encanta. Y voy a tomar también un trocito de tarta de queso. También nos dice Ana vía Facebook, igualmente vía mensaje. Buenas noches a los Coffee Party. Hoy me voy a saltar mi dieta autoimpuesta. Voy a tomar el café con un poquito de caramelo, pero no me voy a tomar ningún dulce. Así puedo ir equilibrando. Un beso. Pues un beso también y adelante. La idea es que nos acompañemos y que podamos compartir también lo que os apetezca. Llega ya una nueva edición de Coffee Party.
Pero no sé, acaba de venirme ahora mi pensamiento. ¿De qué es eso de mi casa, mi teléfono? ¿De qué serie?
Eso es de una película que se llama E.T.
Ah, ves, yo
pensaba... Extraterrestre. E.T. era mi extraterrestre.
Casa, mi tele...
Era mi casa, mi teléfono.
¿Por qué me vino a mi pensamiento
claro, estaba,
eso ahora?
Pensaba en su planeta, el pobre.
Pues sí, sí.
Pobre E.T.,
sí,
efectivamente.
Sí, pues era un, inmigrante.
Era un inmigrante, alienígena.
No sé si ilegal, porque claro...
Y tienes toda la razón, era un inmigrante.
Fue muy bonita la película, la pusieron hace
inmigrante.
Poco.
Era un inmigrante, sí, sin papeles.
Es verdad.
Pero bueno.
Sin papeles, ni DNI, ni nada.
Al final se marchó en el avión.
El sentido de la caridad y de la solidaridad y de...
la familia lo cogió.
Se demostró ahí.
Ajá. Los vamos a darle vueltas a la historia. Estamos empezando Coffee Party 1237. Elena Cácamo, como siempre, por orden de llegada. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Manolo Botana, buenas noches también. Bienvenido.
Espera, por favor, ¿podría saludar antes a Aurora?
Es que fue por orden de aparición, porque ella todavía no dijo nada.
Ya me toca.
Hola, Aurora Maestre, buenas noches.
Qué tranquilo.
Déjala, porque buenas noches.
Yo era por orden de aparición, porque primero habló Elena, luego habló Manolo y tú no habías hablado. Entonces, por orden. Gracias por el café.
Vino en la Vespa.
Oye, ella estaba pensando en esto de ET y yo estaba pensando si estos cositos que trajiste, se le llaman melindritos o qué son. ¿Qué son estas? Son melindritos. Pues son muy pequeños, ¿no?
Porque, claro, yo
anduve son melindres, estos son melindritos.
Son pequeñitos, los melindres son pequeños.
Pero no los hay más grandes. Estos son como muy pequeñitos, ¿no?
No, me gustaría.
El melindre es pequeño.
Eso que estoy viendo, perdona, son melindres.
Me sonaba melindritos.
Yo siempre voy a la fiesta a buscar las famosas rosquillas que me encantan.
Ay, qué ricas, sí.
Pero
a mí me gustan las húmedas. Las húmedas.
Están en fiesta, en Colla.
Bueno, pero en verano hay fiestas y fiestas. Ya buscaremos.
Hay un sitio en Galicia que son famosos los melindres. No,
los de Allariz. Que...
No, Allariz. Perdona, los melindres de Melide.
Ah, también, es verdad. Tienes razón.
Allariz también los harán. Pero los melindres de Melide.
Es como el queso de Arzúa o el pan de Cea o el pan de Carral.
Ya me preguntó.
Qué rico todo.
¿No compraste rosquillas este año? Digo, no.
Bueno, es que el verano es largo, que todavía hay muchas rosquillas que vender. Hay mucha fiesta ahí.
Muchas fiestas tenemos.
Madre mía de mi vida. Sí, pues vaya fiesta. Bueno, porque hoy vamos a hablar además de una temática complicada, ¿no? Que tiene que ver con la inmigración. Tiene que ver con lo que dicen los políticos acerca de los inmigrantes. Tiene que ver también con lo que pensamos los ciudadanos, ciudadanas, con respecto a la cuestión de la inmigración. Y la verdad es que el tema no está fácil, quiero decir, porque se nota, ¿no? Así como una especie de repunte, podría ser, si es que habíamos dejado de serlo, ¿no? De racismo o xenofobia o todo entremezclado, no se sabe muy bien el qué, o politización también de ciertos asuntos. Estos días hemos vivido varias noticias, ¿no? Que hablaban, por ejemplo, pues de pacto de gobierno con respecto a la migración, los menores migrantes, ¿verdad? Y las discrepancias entre las diferentes formaciones políticas sobre qué hacer con los menores que llegan solos, que es algo terrible, es una situación tremenda. También hemos hablado, claro, estos días del caso curioso Nacho Cano, etcétera, que también tiene que ver con cuestiones de inmigración irregular, menudo lío, etcétera. ¡Qué lío, ¿no? ¡Qué lío! ¡Qué época tan extraña esta! ¿Cómo veis todo esto? ¿Qué os parece?
Desde luego, perdón, voy a contar una cosa.
Está complicado.
La inmigración mucho ha cambiado, ¿eh?
Sí.
Porque vamos a ver, yo era una niña, tenía, pues yo qué sé, 10 años, cuando se marchó mi hermana a Buenos Aires, inmigrante. No, marchó el marido primero. Sí, se casaron por poderes. Marchó él primero. Estuvo buscando trabajo allí. Fíjate tú los años que fueron los años 50. Poco más o menos, y por fin encontró un buen trabajo y después se marchó mi hermana.
Se casaron por poderes
y nada, y pues la vida fue toda allí y estupendamente, vamos, no quiero decir que vivieran como reyes, pero no, compraron su casita y yo no sé si eso sigue existiendo. Yo creo que no, que ahora eso es distinto.
Ahora tienen al señor de la sierra y tienen que andar con pies de plomo. Ahora ya es distinto.
Claro.
Tienen al señor de la sierra.
¿Y quién es el señor de la sierra?
El señor de que le gusta la sierra.
La motosierra.
¡Ah!
La motosierra. Era una motosierra.
Sí, una motosierra.
Tengo un Langeleitung encima que no caía.
Ya te veo. Es que los domingos son Langeleitung.
Mi casa,
hay
tu
dos cuestiones.
Tremendo esto, es tremendo.
Dos cuestiones importantes. En un país de emigrantes, como fue
Buenos Aires.
El nuestro, Galicia.
Galicia también.
Extremadura, Andalucía, era un país de inmigrantes, ¿no? Sobre todo en el País Vasco también. Los inmigrantes iban a América.
Sí.
Yo no viví en los años 20, años 10, que era la gran diáspora, totalmente todo el mundo se marchó a Argentina, a Buenos Aires y tal.
En el Santa María.
Bueno, sí, no sé.
En el barco Santa María.
En el Monte Umbe.
En el Veracruz y Santa María.
Entonces era una migración masiva. Aquello era. Y luego otra emigración hubo en los años 60 hacia Europa, ¿no? Había trabajo en Europa y Alemania necesitaba mucha mano de obra y iba la nuestra. Pero, y otra cuestión es: nosotros, cada 4 años, nos llevan a unas votaciones, ¿no? Hay elecciones y votamos. Y nosotros elegimos unas personas que se llaman políticos, que van a representarnos durante 4 años. Entonces, cualquier problema político debe solucionarlo, uh-huh, los políticos. Para eso le están cobrando unos salarios mensuales impresionantes, uh-huh, están en el Parlamento, muchos pues trabajan muchísimo, otros no trabajan nada, pero lo que no puedes transmitirle el problema a la ciudadanía, uh-huh, tienes que solucionarlo tú.
Ajá.
O sea, si hay un problema con los inmigrantes, uh-huh, tienes tú como políticos que sois, uh-huh, solucionar el problema,
uh-huh,
¿eh? Y no, yo no voy a juzgar a nadie porque no soy juez. Pagamos a unos jueces, uh-huh, que velan por nuestra seguridad,
sí,
una policía, unos bomberos, pagamos unos servicios para que solucionen unos problemas y nosotros podamos vivir más tranquilos.
Uh-huh.
Lo que no puede ser es que nos transmitan a los ciudadanos los problemas. El problema de la inmigración y tal, que nos rompe el corazón a todos, porque, uh-huh, a mí, o sea, pero también nos puede romper el corazón que un chaval de 18 años esté en la cárcel, condenado 10 años por andar, uh-huh, vendiendo droga o no sé qué. También me afecte, digo, coño, un niño de 18... O sea, todo
es evidente, es evidente, Manolo, que pleno siglo XXI es trágico que sepamos que en el Mediterráneo, en el Atlántico y por todas partes, ¿verdad?
Se muere
la gente ahogada porque se ha caído de una barca en la que le traen ilegalmente. Eso es algo horroroso.
Ese problema tendrá que solucionar.
Criaturas incluidas, ¿eh?
Los políticos.
Pero hay algunos políticos
y menores
que
migrantes.
No lo ven tan
eso
grave.
Es trágico.
Se han muerto 5.000 personas al atravesar,
sí,
el Mediterráneo. Y porque volcó la barca, uh-huh, pues sí, lo que sea.
Es tremendo.
Pero hay políticos que no lo ven tan grave.
Uh-huh.
Ah, que no hubieran venido. Pero no, es que no van a la raíz. Uh-huh. En busca de los timadores que les cobran, uh-huh, un potosí por que vayan al país que quieran. Y se quedan sin 5.
Oye, ¿a qué creéis que se debe, al hilo de esto que estás comentando, Aurora, y estamos en Coffee Party 1237 en Radio Voz, ¿a qué se debe pues que vaya aumentando también este discurso general, discurso social también, antimigratorio? Porque se habla, ¿no?, de esto, los inmigrantes esto, los inmigrantes esto otro, etcétera, etcétera, y bueno, pues se escuchan muchos comentarios también que no son proclives a... Sabemos que la Comunidad Europea está tomando medidas también pues para no recibir directamente a aquellos que piden asilo, por ejemplo, y bueno, pues llevarlos a países terceros también, pues para que hagan los papeleos o para que se les dé una especie de preasilo allí, etcétera, etcétera. Bueno, como que estamos echándonos el problema fuera y bueno, seguimos efectivamente preguntándonos qué hacer. El ciudadano se pregunta, bueno, ¿qué hacer? Estamos hablando de seres humanos, de personas. ¿Cómo tratamos esto?
Pero no te creas que el problema es ahora y que ya no lo hay. Porque hay personas, uh-huh, que viven aquí, en Vigo, en Santander, en Ferrol, donde sea.
Uh-huh.
Pero siguen con su acento, uh-huh, de donde nacieron. Pero viven, sí, viven desde que nacieron en este país. Que cuando lo oyen hablar, le dicen, anda, vete a tu país. Y a lo mejor es más gallega la que hablaba con acento que la que insultó diciéndole, vete a tu país.
Gallega.
Y esa persona...
Bueno, ¿qué tipo de frase es vete a tu país?
Y esa persona...
Claro, ¿qué tipo de frase es esa?
A la que le dijeron eso, contestó, puede que yo, con mi acento, sea más gallega que tú.
Uh-huh.
Y te puedo dar ejemplos. Pero bueno, claro, vamos a dejarlo ahí.
Bueno, sería muy opinable también que ser más o menos gallego. Es muy opinable.
La inmigración global.
Sí,
global,
hablamos en global.
Le digo,
sí,
yo, vamos a ver. Uh-huh. Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a poner. El señor Donald Trump, el señor.
Sí.
¿No? El tal este Donald Trump está en contra de la inmigración, ha mandado poner unas barreras en las fronteras.
Y ha separado directamente a críos de familias.
Digo,
sí,
yo, los ocupantes de América.
Uh-huh.
Que eran indios navajos, indios sius, indios, sí, no sé qué, que vivían en las praderas,
uh-huh,
ya se peinaban como Trump, ¿no?
Uh-huh.
Y ya usaban entonces él no fue inmigrante, o sea, él
ya
busca tu historia,
uh-huh,
porque yo no creo que hubieras nacido en una tribu de indios y te pusieron la corbata.
Uh-huh.
Habrá aparecido este
no
señor,
me extrañaría nada.
Será un antepasado, llegó a América, sabe Dios cómo,
uh-huh, y de dónde,
y hizo fortuna, no sabemos cómo,
claro,
y entonces, como él es multimillonario, nomás. Entonces, ese señor despotrica contra la inmigración. Pero la pregunta que me hago es un país de inmigrantes, Estados Unidos, irlandeses, holandeses, uh-huh, españoles,
Es que tiene que contar con
un país de inmigración.
De inmigración.
Claro, por ejemplo, lo que tú decías, el de la motosierra. Uh-huh. ¿Cómo va a tomar represalias con tal que son los que le están pagando los impuestos y son los que los que le votan, coño? Uh-huh. A ver si me explico.
Ya,
no
ya.
Puedes tirar en contra porque entonces a los 4 días uh-huh. apareces en una cuneta
con
un accidente de coche, vamos.
Claro. O sea, ¿qué ocurre con el tema de la inmigración en 2024? Porque sabemos que el mundo está lleno de gente que es de todas partes. Es decir, en todos los países hay gente de todas partes.
Bueno,
es muy difícil
también,
que no haya un país donde solo hay gente de una nacionalidad.
De
esto
España
es global.
También se marchan fuera.
Hombre, uh-huh. vamos
hombre,
a ver.
Por supuesto, yo no digo América, pero...
Estamos hablando de un país con muchos emigrantes.
Yo puedo entender que la solidaridad y tal puede tener un límite, los límites humanos.
Uh-huh.
Me explico. Hay barrios en París, uh-huh. en Londres y tal, uh-huh. pero barrios enormes uh-huh. en los que no hay ningún francés,
uh-huh.
curiosamente.
Sí.
Pero no es barrios de 4 casas, hablo de barrios de edificios de 20 alturas.
Uh-huh.
Y entonces, imagínate, una señora me hablaba un día, uh-huh. una señora que vivió toda su vida en una casa en París.
Uh-huh. Ya.
Se fueron yendo los otros inquilinos y fueron viniendo inmigrantes.
Uh-huh.
Uno, hindúes, unos, subsaharianos otros.
Uh-huh.
Fueron y llenaron la casa, uh-huh. se llenó de gente y tal. Y ella vivía allí en el medio, que no hablaba porque era de otra religión distinta. Los otros uh-huh. pues, mataban el cordero pascual en su momento en la cocina,
uh-huh.
Los otros usaban el velo,
uh-huh.
el tal, y entonces esta señora se quejaba, decía, yo viví en París toda la vida,
uh-huh.
y ahora ya no, esto ya no es París.
Sí.
Bueno, pero son cosas que son, digamos, efectos colaterales,
uh-huh.
porque si un señor viene huyendo de un país que está en guerra,
uh-huh.
y uno de ellos, o me voy o me matan, a ver, ¿qué hago?
Uh-huh. Ya.
Bueno, ¿te imaginas que viniese un padre con 2 niños pequeños palestinos
uh-huh.
que viene de Gaza
ya.
y dice, mire usted, pido asilo político,
claro,
porque
claro.
es que una de dos, o uh-huh. me dan ustedes asilo o el Netanyahu me meten la bomba y me matan.
Y
o sea, uh-huh. claro, es que es, unos huyen de los países en guerra,
uh-huh.
otros huyen porque se
de
corre
la pobreza o de lo que sea, claro.
O del hambre.
O del hambre.
O sea, dice, mira, uh-huh. uno de dos, o... Pero que detrás de cada inmigrante que viene de sus...
Sí.
Queda unas familias pasando auténticamente hambre, porque uh-huh. se llevan todo.
Ya.
Todo,
y luego...
Todo.
Y luego
aparte de la ruptura, evidentemente familias
claro,
separadas,
claro,
y luego, padres que dejan hijos
mucho,
atrás,
también.
Hijos,
luego, si
hijos que dejan padres atrás...
De morir en el trayecto, en el Mediterráneo.
Claro, claro.
Ni se enteran.
Claro.
Sí. Es que las familias que han quedado allí, uh-huh. ni se enteran.
Sí, ya. Se enterarán pero... después por...
Se enteran
porque no traen documentación, no saben el nombre,
uh-huh.
no saben, o sea...
Ya,
bueno,
ya.
Hay mucho tipo español inmigrante que se larga también, porque aquí no hay nada que hacer, a lo mejor.
Uh-huh.
Dijo, yo no encuentro trabajo aquí, me voy a Dinamarca, por ejemplo.
Bueno, es que hay diferentes tipos de migraciones,
eso,
claro.
Eso ha pasado.
Hay migrantes de muchos
eso
tipos,
pasado,
claro, y eso sigue
claro.
pasando.
Yo, le digo,
buscas
yo,
otro tipo de...
La emigración a América no la viví, bueno, uh-huh. una vez fui de pequeñito, muy lo tengo así...
Sí.
A despedir a un tío que se marchaba para Venezuela, me
ajá.
parece que se marchaba.
Uh-huh.
Y dejaba aquí a su mujer y a sus 2 hijas.
Sí, sí.
Ya.
Y se marchaba buscando, no sé uh-huh. qué fue de él. No sé, no puedo decir.
Ya se quedó allá.
En algunos casos a veces ni se sabía lo que había sido de las personas.
Yo creo que
es verdad.
Si por cada 100 gallegos que se marcharon
aquí
a América,
había mucha viuda.
10 triunfaron porque eran comerciantes, eran
ya.
industriales, y llevaban el espíritu,
uh-huh.
aunque no supiesen leer, llevaban el espíritu del comercio.
Sí.
Y otros murieron tirados en las calles, tuberculosos,
uh-huh.
Con enfermedades y no...
Muchas
nunca.
Historias.
Bueno, y aquí no digamos ya chinos, porque uh-huh. mira que han venido chinos.
Los chinos,
también.
Pero aquí, en todo el mundo,
madre
hay
mía.
Chinos. Hay
uh-huh.
chinos en todos lados.
Hombre, ¿podemos sumar también no. alguna historia alusiva a todo esto? Estamos en Radio Voz y en esta nueva edición de Coffee Party 1237. Y es que, bueno, por una parte podemos hablar del rechazo al inmigrante, ¿de acuerdo? Ya que, bueno, pues se busquen la forma política, social, etcétera, de evitar que vengan personas de otros lugares. Pero también ocurre que hay a quienes les conviene que vengan gente de otro lugar porque así se pueden aprovechar de ellos. De vez en cuando, ¿verdad?, saltan a los titulares algunas noticias, efectivamente, sobre los jornaleros, cosas que nos abochornan como sociedad, nos abochorna, debería avergonzarnos a todos, que en una sociedad como la nuestra sigan pasando estas cosas, es una vergüenza.
Sí.
Cómo se trata a la gente y cómo se la explota también. Y sabemos que hay casos de explotación, sabemos que hay trata de personas también. Y bueno, pues estos días nos sorprendíamos también pues con esta situación extraña de un musical en el que, bueno, pues hay una gente que viene en situación irregular y se monta este lío que se ha montado con el señor Cano también. Bueno, y hay personas, efectivamente, pues eso, dicen, bueno, pues ya que estamos, vamos a aprovecharnos de esta situación, de la irregularidad, de la necesidad de papeles también de estas personas, y vamos, otro tema también a poner sobre la mesa y, bueno, que también requiere, ¿no?
Bueno, yo nombraste a una persona
reflexión.
Que ya solamente ya su
bueno, está de actualidad y...
Ya me repele. Mira, la cultura tiene que ser subvencionada. O sea, es imposible que una empresa monte un espectáculo cultural sin ánimo de lucro, o sea, empleando a 40 actores, 200 técnicos, una millonada en focos. O sea, eso todo tiene que ser subvencionado. Y el señor Cano este, yo lo sé, porque lo he leído y lo he visto, ha sido siempre un subvencionista de la Comunidad de Madrid para todos sus espectáculos. Además, de talones en blanco, ¿eh? O sea, ¿en qué gasto tiene esto? Talón en blanco. Tú empléame ahí a gente, ten... Pero claro, llega un momento en que alguien dice, oiga, mire, que a mí me han contratado... Digo, no me han contratado, estoy trabajando aquí y estoy cobrando la cuarta parte de lo que cobra otra persona y estoy haciendo el mismo trabajo. Ah, ¿tú protestas? Pues ahora, fuera. Fuera sí, pero yo me voy. Pero voy a ir a decirle a alguien lo que está pasando aquí. Y es lo que pasa. Y encima se pone chulo y dice que habla mal de la policía.
Sí, los insulta. Ese sí que
insultó a la policía, lo cual debe tener.
Las declaraciones estos días fueron graves.
Yo comprendo que esa persona es una.
Son los asesinos.
Lo que antes llamamos enchufada de la Comunidad de Madrid. Siempre tuvo unos espectáculos y tal, y siempre estuvo pues ganando dinero. Pues no sé, sabe Dios.
No, o sea que yo. El rey del mundo.
Yo soy el dios del espectáculo. Y claro, cuando te falla y tienes que dar la cara, pues dices cosas.
Ajá.
Y entonces no se puede emplear a... Yo comprendo, en el campo tiene que ser horrible. Yo es que a veces lo vivo, ya soy mayor, y digo, si yo tuviese 35 años con dos niños y tal, y tengo que huir a un país, y me dan un trabajo de recoger, yo qué sé, remolachas.
Oye,
¿no? Y estoy todo el día recogiendo
remolachas,
ella y mis hijos, o sea, recogiendo, pero con las manos casi ensangrentadas.
Sí.
Y nos pagan un bocadillo y una agua mineral.
Y dormimos en un galpón.
Y dormimos en un galpón. Dormimos debajo de un puente. O sea, y sin salida, porque... Y el jefe ese forrándose. Eso sí que es horrible, debe ser horrible.
Aquí en España se emigra mucho, sobre todo de Madrid para abajo, a Francia, en la época... de la recogida la época de la viña. Muchos españoles
estos días había alguna noticia también con respecto a que
Francia,
falta gente para la vendimia aquí.
Efectivamente, la gente se está rajando mucho, no sé,
y también sabemos que hay muchas personas inmigrantes, por ejemplo, trabajando en algo tan importante como el trabajo doméstico, por ejemplo, y cuidando y acompañando a personas mayores.
Se ve muchísimo.
Esta es una realidad que vivimos, ¿eh?
Las cosas que estamos siempre en estuvieron mal hechas, cuando se trata de enderezarlas parece que se tuercen. Me explico. Agricultores, yo que sé, voy a poner un... No es el caso, pero voy a poner ajos. Producción de ajos, ¿no? En media meseta de Castilla, en Badajoz, no sé por dónde. Cuenca, ajos. Entonces hay un señor empresario que emplea a cientos de inmigrantes y tal, y y ellos pues lo recogen y el señor hace su negocio. Pero un buen día vienen unos señores de un sindicato, hablan con los... Oye, ¿tú qué estás cobrando? Pues mira, a mí yo no cobro, me dan de comer y me duermo. ¿Cómo? O sea, no te están pagando la seguridad social y estás trabajando. Pues yo no sé lo que es eso de las... Y entonces van al empresario y dicen, oiga, denos la relación de empleados que están... Y no están cotizando a la seguridad social, no están, el tío se está ahorrando y todo el beneficio. Entonces, claro, cuando van a ese productor y le dicen, no, usted tiene que pagar este salario, que hay un convenio, tiene que pagar la seguridad social, entonces cierro, me arruino, no me interesa, y cierra la producción.
Es la gran 50%
amenaza.
Lo mandas.
La gran amenaza. Oye, pues si tengo que pagarle la seguridad social, pues los mando a la calle. Es el razonamiento de... Bueno, yo, pero que me bueno, perdonen ya. Los productores de ajos, pero dije ajos, ¿cómo pude decir? Ya.
Cebollas.
Manzanas en Lérida o...
Claro, pero fíjate hasta dónde llegaríamos.
O grelos en...
Fíjate hasta dónde llegaríamos, Manolo, efectivamente. Para enriquecerme tengo que cometer ilegalidades.
Claro.
No, si el argumento es este, claro, sálvese quien pueda y venga a incumplir la ley, porque como me corresponde y como me satisface...
Es que yo, vamos...
Estamos hablando de seres humanos, de personas.
Cuando vino lo de la pandemia, hablamos de gente que se enriqueció con las mascarillas, con la gente sí, y tal, bueno, y tal. Sí, pero sí. Es que aquí es histórico, gente que se está enriqueciendo con el trabajo.
Aprovechándose de los demás.
Claro. Uh-huh. Y además los demás que no pueden protestar. Claro. Porque si protestan al día siguiente ya no están. Y si tienes dos niños pequeños y tienes...
Tienes que alimentarlos y todo
tienes,
eso.
Claro. Uh-huh.
El caso que es quieren...
Horrible.
Quieren que vengan emigrantes para que haya natalidad
Pero claro, vamos a ver.
Los cotizantes.
Dicen, el turismo aumentó este año en una proporción tal.
Se espera que vengan 90 millones de personas.
90 millones.
Este año.
Ahora se están quejando.
En total, en el año.
La pregunta que me hago yo, esos 90 millones llamados turistas,
sí,
¿no son realmente emigrantes?
Uh-huh.
O sea, inmigrantes.
Uh-huh. No son migrantes, porque migran temporalmente. Es una migración temporal.
Migran del frío, del norte.
Es una migración temporal.
A buscar
sí.
el sol aquí,
claro,
¿no?
Claro.
Y claro, eso en una población donde hay 3.000 habitantes, se ponen a vivir durante tres meses o cuatro, en vez de 3.000, pues hay 80.000, no hay servicios públicos que aguanten, ni hay agua, ni hay nada de nada. Es una exageración.
¿Y dónde vivir?
Nosotros en Galicia, que siempre fue una tal, salvo el jacobeo, que está una cosa políticamente organizada y tal, el resto siempre fue...
Organizada.
Siempre fue, bueno, jacobeo.
Más o menos.
Organizada.
Más o menos.
Empresarialmente. Yo hablo de esa empresa, sí. El jacobeo.
Uh-huh.
Bueno, entonces, ¿qué iba a decir yo? No era un gran boom turístico, pero es que ahora empieza Galicia, y sobre todo Asturias, que siempre fue una región de montaña, del verde, tal. Es que Asturias está rebosando ya los límites de espacio.
En Santiago de Compostela, hemos hablado de turistificación hace unos pocos días, nos ha llamado gente de Santiago diciéndonos también...
Han cerrado comercios.
¿Cómo está la cuestión del Camino de Santiago y el aluvión que tienen?
Ay,
de gente.
Por Dios.
Aluvión.
Es que, ¿y los estudiantes a dónde van a vivir? Porque claro...
Es otro problema.
No hay vigilancia. O sea, un señor tiene una habitación ya pequeña, le pone un aglomerado en el medio, sujeto con dos alcayatas, y hace dos habitaciones.
Sí, sí.
Y entonces, pues claro, el chaval...
Sería otro planeta de abusos, está la cuestión de la vivienda.
Tienes un hijo o una hija que quieren estudiar y tal, y las metes a un precio que no veas en el primer cuchitril que y ellos aguantan, y la gente joven aguanta.
Ya.
Pues no hay donde... La gente joven ahora...
Nada, el turismo está muy bien para ciertas industrias, la industria hotelera, la industria... de suministros de alimentarios, pero hay otras cosas, que es el bienestar del ciudadano de a pie, el que vivió siempre en este sitio, pues que no puede salir a pasear por una acera porque está, parece que salen de un partido de fútbol, ¿sabes? Cuando salen así del fútbol y las aceras están llenas de gente y no puedes
por ejemplo, antes en Galicia decíamos: yo no me explico por qué no viene a decir a gente con el paisaje, con el clima, que es mucho más suave que en el sur. Yo no me explico por qué no vienen.
Ay, ¿quieres caldo?
Y ahora vienen y decimos: yo no me explico por qué vienen tanto.
Claro.
Bueno, tenemos muchos argumentos, efectivamente. Mira. Con el cambio climático y la subida de temperaturas que hay por todas partes, Galicia, el fresquete, esto es una maravilla.
Bueno, habréis oído hablar alguna vez del efecto aeropuerto, ¿no? Se llama efecto aeropuerto. En un descampado donde no hay vida en tropecientos mil kilómetros alrededor.
Estamos en Radio Voz.
Se monta un aeropuerto pequeño, y entonces los aviones llegan allí, y en autobuses los llevan luego a la población más cercana, 500 kilómetros. Entonces, claro, en el aeropuerto Hay que hacer unos servicios, ¿no? Una cafetería. Bueno, pues entonces montan una cafetería y montan una pequeña casita el dueño de la cafetería para no tener que ir todos los días. Entonces el otro monta un tal y se empan una casita de aquí, una casita de allá, y llega un momento, el llamado efecto aeropuerto, que los que viven allí piden que se quite el aeropuerto. Porque los aviones
hacen... molesta el ruido.
Los aviones hacen mucho ruido y tal, que se lleven el aeropuerto a otro sitio. Y eso ocurre muchísimo.
Sí.
O sea, se empieza a poblar una zona donde no deberían permitir la construcción, o por ruidos, o por humos, o por lo que fuera. Y llega un momento que hay tal población alrededor, la saca la industria. Claro, es como si en Vigo o en Coruña nos sacasen el puerto. No, el puerto molesta. Entonces vamos a... en vez de puerto vamos a hacer playas para que vengan más turistas. Y entonces ya no se hacen barcos.
Esperemos que no, vamos.
No sé,
Están cambiando tanto todo.
No sé, antes se podía hablar de el futuro será así, más o menos. Hoy en día...
Ya no tienes ni idea de cómo va a ser.
Es dentro de un año.
Y el futuro es dentro de un año y cambia todo completamente.
El futuro es dentro de un año.
Es verdad, últimamente ya no decimos nada, porque en esto del siglo XXI, ahora están hablando del año 2030 y todos estos objetivos de 2030 y tal y cual. Se dice cada cosa. Pero es que es verdad. Si nos hubieran dicho hace 5 años el rollo pandémico y si nos hubieran dicho cómo iba a ser todo y cómo íbamos a acabar, ¿verdad?, a nivel global, a nivel internacional, como estuvimos, decimos, venga, hombre, esto es una película de Will Smith y no tiene nada que ver con la realidad. Y la realidad superó con creces a la ficción.
Y
no tenemos ni idea de lo que va a pasar.
Y luego nos amenazan. Porque
incertidumbre absoluta, es que no sabes lo que va a pasar.
Amenaza a la población, es una amenaza absoluta lo de la inteligencia artificial.
También.
Parece una amenaza.
La robótica,
una amenaza. Dice, que viene la inteligencia artificial y ya no va a haber obreros en las fábricas.
Yo he leído ya se va a extinguir la raza humana gracias a la inteligencia artificial. Esto es un titular que salía hace 2 días en una revista científica.
Tengo miedo a eso.
No, pero eso es que eso no.
No.
Eso es miedo para...
Es un titular.
Inteligencia artificial
Es un titular.
Ya que no me gustan los ordenadores, imagínate tú la inteligencia artificial.
A mí me encantan los ordenadores. De todas formas, me da mucho más miedo los seres humanos. Últimamente digo eso muy a menudo. Los robots me dan muy poco miedo. Un robot lo desenchufas y ya está. Pero la gente no es lo mismo.
Yo empezaría por discutir el concepto. O es inteligencia o es artificial.
Una de dos.
No puedes unir esas dos palabras. La inteligencia no es artificial.
Es humana. Y la falta de inteligencia también. Se hablaba de estupidez artificial también.
También.
Que sería otro tema.
Bueno, de eso, madre mía, de eso ya llevamos...
Llevamos muchas décadas
viviendo.
De todas formas, nos acercamos a un mundo que no tenemos ni idea.
Por eso.
El mundo que vivirán los que vienen de...
No los coge.
Yo ya no digo nada. Ya no digo nada porque dentro de 5 años podríamos estar, sabe Dios. Es que
madre
ni idea.
No,
hace 5 años era otro planeta y 5 años después es este planeta.
Yo me voy a Marte.
Tú, que lleguen los listos haciendo casitas en la Luna. Me compro un terreno y me hago una... Y viene un...
Tú no te da tiempo.
Bueno,
a mí tampoco me da tiempo.
Al tiempo.
Bueno, de que allá nos podemos criogenizar y nos resucitan en 2080.
Es que vamos a ver, los escritores son los que marcan o crean fantásticas situaciones de futuro, como los profetas ¿no? Bien, pero yo no creo que Cervantes supiese lo que era un ordenador.
No.
Ni podía imaginarse que en vez de estar escribiendo a la luz de una vela, porque era de noche, con una sola mano, a la luz de una vela, escribiendo con una pluma mojada, de ganso.
Sí.
O sea, y escribió novelas.
Escribió.
Y fíjate, hoy no podía pensar que la llamada inteligencia artificial o lo que se llame pudiera existir. Porque ni la mayor fan de las fantasías te puede...
Sí. Bueno, pero Julio Verne, la fantasía
tuvo,
y algunas cosas...
No, dentro de su...
Obviamente, efectivamente,
Y algunas cosas van sucediendo.
Todos los escritores.
Dentro de fantasías, claro.
Sí, fantasías.
Orwell,
por ejemplo,
nos puso en 1984, fíjate dónde
llovió.
Pues las fantasías que se imaginaba, ¿no? De cómo íbamos a vivir todos.
Ajá.
Y en cierto modo,
En parte
vivimos vigilados.
En parte vivimos así.
O sea, todo el mundo sabe. Tú vas al ordenador, vas a internet.
Es verdad.
Y cuando pinchas en un sitio, no sabes por qué, te dice cómo te llamas, o sea, tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu correo electrónico. Oiga, pero ¿quién
O te piden.
¿Quién le dio mi información?
O te piden suscríbete con tus datos.
Ya.
Y resulta...
El número de cuenta también.
Están todos tus datos. ¿Qué quieres que haga? Si está todo allí.
Y el número de cuenta, y después al día siguiente...
Y también saben qué informaciones buscas, qué informaciones lees, y te dan publicidad de cosas que saben que te interesan.
Eso no te lo pueden pedir.
Claro, no te lo pueden pedir,
lo que
pero
estás buscando.
Hay cosas... Ayer,
sí, sí.
Ayer por la tarde, sí, tuve la tarde libre y tuve que hacer alguna gestión. Y estaba jugando al Caraz, ¿no? Y entonces yo tengo contrato con una empresa telefónica que puedo ver en el móvil, puedo ver estas cosas. Y entonces siempre que me pasó, quiero ver el partido, vi el partido. Ah, pero ayer resulta que era para mí muy interesante. Y voy a poner, y me pone en la pantalla, identifíquese.
¿Ves, ves?
Anda.
Ostras, es que yo, si nunca me salió. Y tenía que poner una clave. Que yo no me acordaba la clave de memoria y no pude verlo.
Anda.
Sin embargo, llego a casa y no me pide eso.
Claro.
Pues menuda faena, porque dice, siempre tienes unas claves.
Pero como no estabas en casa, no sabían si era un teléfono robado o era el tuyo.
Bueno, a veces hay sistemas de protección. De todas formas, hay que tener cuidado con los datos que se le dan, a lo que nos pida. Y con quien nos llame, y con quien nos llame por teléfono, no se le dice nunca nada.
Venía el otro día.
Lo había
oído. Y seguimos, adelante.
No sé si fue en la tele, no sé qué. Un timo que me llegó a mí hoy. Un timo que viene de la Dirección, General de Tráfico.
Ah, sí, cuidado con eso, las multas.
Te dice, tiene usted 12 horas para
pagar una multa.
Para pagar la multa.
Se la pagas a